la tarde, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy ya saben que no tenemos porra porque este fin de semana no hay partido, pero curiosamente hoy ha habido partido, un partido amistoso entre el PIC de Marsella. El Español ha ganado 2-1 al equipo de Marcelo Bielsa. Vamos a hablar, por supuesto, largo y tendido de lo que ha sido este partido. Estamos también, os estoy esperando, la presencia de mi compañero Quique Iglesias de Sports COPE, porque yo solo he podido ver la primera parte del encuentro para luego, bueno, pues venir hacia la radio. Y por lo tanto voy a dejar un poquito lo que es el análisis, la lectura de este partido, que ha tenido también como parte positiva, por supuesto, la vuelta después de 5 meses de Héctor Moreno. Ha jugado unos minutos. El equipo titular, por si alguno no ha podido ver el partido, tanto en la Ciudad Deportiva, que presentaba una buena imagen, además la verdad es que hacía buen tiempo, o no lo ha podido ver por televisión, ha jugado Pau en la portería, como lateral derecho Arbilla, lateral izquierdo Cler, que como ha adelantado nuestro compañero Quique Iglesias en Sports COPE, posiblemente se marche cedido al Zaragoza. El eje de la defensa para Álvaro y Raúl Rodríguez. Por delante han jugado Abraham, Mationi, Salva Sevilla y Alex. Y arriba Stuani y Caicedo. Los goles: Caicedo de penalti en la primera parte, el 1-0, así acababan los primeros 45 minutos. El 2-0 lo ha marcado Víctor Sánchez, que ha salido en la segunda parte. Y el minuto más tarde del 2-0, el Olympique ha conseguido el 2-1. Pero de todo lo que ha sido el partido, de las cosas colaterales que deja también este partido, para un poco pensar ya en el encuentro del viernes entre el Athletic Club de Bilbao, porque recuerden que jugamos la semana que viene, pero viernes, día 21 a las 20:45, a esta hora de la tarde estaremos ya no en el nuevo San Mamés, porque las puertas creo que aún estarán cerradas, pero bueno, empezaremos el programa a las 7 de la tarde, como si fuera un programa normal. Y como les comenté el otro día, dependerá un poco de si ganamos, si empatamos, si perdemos, para ver si se acaba a las 11, 11 y cuarto, porque creo que, claro, si se gana en San Mamés, pues no está nada mal, pero si no, pues ancha Castilla, y el partido ya saben que empieza a 20:45, acaba a las 10:30, si nos da tiempo de rueda de prensa, etcétera, etcétera, porque además, como les comentaba hace unos días, el nuevo San Mamés es un poco liado para trabajar, porque no es un campo pequeño. Tienes que ir de donde está la cabina hacia la zona mixta. Es como dar una vuelta por Paseo de Gracia, pararte en todas las tiendas, no comprar, pero mirar. Es una locura, es una locura. Está muy hundido también lo que es la zona mixta con la sala de prensa. Así que vamos a ver cómo acaba todo el embolado del nuevo San Mamés, que ahora es peor, porque ya está toda la grada. Es decir, el año pasado había una parte que no se utilizaba y por lo tanto había menos gente y el tránsito hacia la zona mixta o sala de prensa era menos complicado. Lo dicho, hoy no tenemos porra, pero vamos a abrir los teléfonos para que los oyentes puedan opinar. No sé si lo haremos a las 7:30, a las 8:15, a las 8, no lo sé. Sobre las 8:15 nos iremos a Brasil para hablar de la Danone Nation Cup. Adelantarles que el Cornellá ya está eliminado de la fase final y por lo tanto jugará los partidos de consolación. Mientras esperamos la presencia de nuestro compañero Quique Iglesias, porque repito, no me voy a repetir cuando venga él de lo que he visto en el partido, de la presencia, por ejemplo, de Marcelo Bielsa, de Daniel Sánchez Llibre, que también ha estado hoy en Cornellà, en la Ciudad Deportiva de Níjar, que también ha estado, por supuesto, el presidente Joan Collet. Había mucho ambiente, sinceramente, para ver un partido que ha sido, por lo menos en la primera parte, intenso. El Olympique no ha venido con los titulares, o casi todos los titulares, porque ayer contábamos que eran 3 franceses, pero nos habíamos dejado también la opción de que hay otros jugadores de otras selecciones, sobre todo africanas, que también están con sus respectivas selecciones, y por lo tanto era un equipo que tenía 2-3 titulares, el resto eran no los titulares, pero no eran del filial, sino jugadores como, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan del jugador del Getafe, Barrada? Bueno, pues Barrada no es titular en el Olympique de Marsella, pero sí que ha jugado ahí como titular. Es decir, digamos que en los no habituales, por parte de nuestro equipo, pues no habituales ha jugado Pau, Mationi, Raúl, Salva, Alex, Abraham, Claire y Arbilla. Y habituales, Caicedo, Álvaro y Estuani. Es decir, también teníamos tres de los que siempre, normalmente, están en el once inicial. Y los otros ocho, pues, alguno de ellos no ha ido convocado nunca, como es el caso de Claire, que, como les decía hace unos instantes, posiblemente se vaya al Zaragoza en el mercado de invierno en calidad de cedido. No ha hecho mal partido Claire, ojo, En el banquillo estaban Germán, Víctor Sánchez, Víctor Álvarez, Lanzarote, Moreno, Javi López y Eric. El resto han estado entrenando en el campo que hay al lado del número uno. Estaban Sergio García, estaba también Coloto, les estoy hablando ahora de memoria, estaba Cañas, y no sé si había algún jugador más que ya no iban a participar en el partido de hoy, y que han estado entrenando durante bastante tiempo, ya que no iban a jugar ni un solo minuto en este partido amistoso, que ojalá este partido hubiera sido, por supuesto, en pretemporada, porque partidos como el de hoy sí que hacen que el equipo, pues bueno, pues coja la intensidad suficiente y no lo que vivimos en pretemporada. Pero bueno, son cosas que ya han pasado. Creo que ha venido muy bien este partido, pero muy bien, para ver ciertos detalles de algunos jugadores. Por supuesto que este equipo no es el que va a jugar ante el Atlético de Bilbao, pero sí que algunos de los jugadores que hoy han jugado, pues posiblemente estén y no son de los habituales. Pero bueno, eso es una decisión del entrenador, y que a lo largo de esta próxima semana vamos a ver. Además, va a ser una semana corta, porque el jueves será la previa y el equipo juega el viernes. Ya está aquí nuestro compañero Kike Iglesias. Las 7 de la tarde, 8 minutos. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y hablamos del partido, de las cosas que se han vivido en la Ciudad Deportiva de Anijarque, en una tarde que ojalá pudiéramos ver tardes como las de hoy, donde estaba hasta el máximo accionista Dani Sánchez Llibre junto al presidente Collet. Creo que hay un mayor acercamiento que el que estaban antes, y alguna cosa podemos contar. Las 7 y 9, la pausa, y hablamos del Español Olympique de Marsella.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Y casi 10 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar nuestra primera estrella del programa. Recuerden, aviso que no hay porra hoy, que no vamos a hacer la porra del partido del viernes que viene. La haremos el jueves con la previa. Por lo tanto, esta semana el B y el femenino lo vamos a dejar para la previa del partido, porque empezamos a las 7 y el partido es a las 9 menos cuarto. Por lo tanto, tendremos tiempo a lo largo de la primera hora casi de programa, o tres cuartos de hora, de hablar del B, de hablar del femenino. El B juega el domingo a las 5 de la tarde en el Narcís Sala frente a San Andreu, y el femenino juega el domingo a las 12 y cuarto en casa contra el Santa Teresa. Así que de todo ello hablaremos en la previa del Español Atlético de Bilbao, partido que se juega próximo viernes en el nuevo San Mamés a partir de las 20:45. Ahí estaremos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscando el momento estrella y el jugador estrella. Quique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por dónde? ¿Me estás enviando a mí mensajes?
¡Ay!
¡Nos estás enviando a mí!
Pero no quería mandártelos a ti.
Ya,
pero
ya lo veo.
Estoy vendiendo un tema. Bueno, da igual.
Bueno, es igual, lo dejo. Es que digo.
Ya he visto que no van con maldad, ¿eh?
No. Si yo te estoy dando los mensajes a mí, que no son para mí. Pero bueno, son cosas del WhatsApp, que los carga el diablo, como diría que como el Twitter. Bueno, Quique, para mí ha sido una tarde, yo diría que intensa, divertida.
Y un mediodía, porque nos hemos juntado en el restaurante más cercano a...
Puedes decirlo, va, venga, va.
De La Deliciosa, al restaurante de La Deliciosa, que está al lado de la Ciudad Deportiva. Un montón de gente. Collet, estaba Pedro Tomás Marqués.
Bueno, Pedro Tomás Marqués, muy seco y muy serio, ¿eh?
Sí, no sé.
Yo creo que algo le pasaba. Bueno, yo puedo entender que conmigo, hablo personalmente, que podría estar un poco cabreado por algunas cosas que él ha hecho y que aquí se han dicho, pero yo recuerdo que hace 2 meses o 3 hablé con él y estaba la mar de contento, pero no sé, algo le debía pasar, porque a ti te ha hecho un saludo un poco frío, ¿no? ¿Lo has comentado?
Sí, bueno, hemos estado hablando luego, pero bueno, son diferentes...
O estaría comiendo y no quería que le molestaran.
Diferentes opiniones sobre lo que pasó hace años, pero bueno, en fin. Ahí estaba, hemos estado luego en el palco...
Estaba Antonio Morales.
El partido, sí, estaba Antonio Morales, estaba Urbano Ortega.
Con Rafa Anguita,
estaba...
¿Collet con quién estaba, con el presidente? ¿Era gente del Olympique o era...?
No, con gente que ha organizado el partido, diría yo. Estaba el nuevo, bueno, ya no tan nuevo, jefe de seguridad del Español, haciendo, bueno, comiendo con Xavi Salvatella, director de comunicación, así que... y luego, nada, pues estaba Ramón Condal, Dani Sánchez Llibre, que ha estado hablando con Collet, como bien decías, y 2-1 ha ganado el Español con goles de Caicedo de penalti y de Víctor Sánchez.
Bueno, yo no he hecho ningún análisis del partido aún, porque como ibas a venir tú, no lo iba a hacer por dos partes.
Me ha encantado Arbilla. La segunda parte de Arbilla ha sido espectacular.
La primera ha estado bien, también.
Y la segunda, en cuanto ha salido Javi López, que ha estado también muy bien, y Arbilla ha jugado de Mationi, ¿no? De lo que ha hecho Mationi en la primera parte.
Que la primera parte Mationi ha estado bien también, que pues, ha sido el causante del penalti.
Sí, pues muy bien, pues ha estado muy bien. La jugada del segundo gol viene de una recuperación muy buena de Javi López. Estuani la deja pasar y a placer Víctor Sánchez mete el 2-0. Ellos han apretado más, han disparado 2 veces al poste. Germán Parreño ha tenido ahí un poco de suerte y a mí el Español me ha gustado. Abraham me ha vuelto.
Pero yo hablo de la primera parte, y la segunda parte Kiko no la he podido ver. Pero la primera parte, el equipo, sinceramente, bueno, a ver, hay jugadores que no han jugado en su posición, pero cuando han ido hacia el centro, caso de Salva Sevilla, que sigue siendo un poco una incógnita, ¿no? Porque cuando lo metes en una banda, no es el Salva Sevilla que todos esperamos, pero él tiende a irse hacia el centro. A mí Alex no me ha acabado de convencer hoy tampoco. Abraham sí que ha estado bien hoy.
Sí.
Y luego Clerc ha estado bien.
Sí, Clerc como siempre ha estado bien, tiene mucha proyección y las pone bien. Me parece que Clerc, nos comentaban hoy que tiene muy acelerado su adiós al Español para irse 6 meses cedido al Zaragoza, pero bueno, eso ya hablaremos otro día. Y el partido me ha parecido interesante para todos los aspectos, es decir, me parece una buena pérdida de toque y una piedra de toque que me deja muy claro que Álvaro, por ejemplo, ha jugado hoy para que le den minutitos buenos para Bilbao, ¿verdad?
Yo creo que Álvaro va a jugar el viernes, está claro, con Coloto. Sí. La duda la tengo ahora entre Javi López y Arbilla.
Yo no tengo ninguna duda, yo creo que va a jugar Arbilla.
Y en banda izquierda, Fuentes, que hoy tampoco ha estado... Fuentes. Mira, uno de los que me dejaba, que ha estado entrenando aparte.
Y claro, con Lucas Vázquez, con Cañas, Víctor Sánchez, que...
Bueno, ¿y quién va? A ver, nosotros comentábamos, allí estábamos en la... Bueno, no en la zona de prensa, y como socios más allí, comentando el partido con Román Martínez. Luego estabas tú también, por delante tenemos a Vicenç Auqué, alguno de los senadores por allí. Y teníamos la duda de si vamos a jugar con un 4-4-2, porque hoy han jugado Caicedo y Estuani de inicio, o con un 4-2-3-1, o con un 4-3-3, como jugamos la segunda parte del Villarreal.
Bueno, hoy ha probado el 4-4-2 con 2 9s arriba. Puede ser una pista. A mí me parece que en Bilbao va a meter a 4 en el centro del campo.
Sí, que Montañés no ha jugado porque ha tocado, es decir, que si no juega Montañés...
Abraham.
Sí, pero entonces nos vamos a jugar con un 4-4-2. Porque o Caicedo o Estuani. Y Sergio tirado a la banda. Es decir, la defensa que con la portería, con Arbilla, Coló, Álvaro, Fuentes. Centro del campo, Abraham, Víctor Sánchez y Cañas. Y arriba, Lucas en una banda, Sergio, como el otro día, en la otra banda. Y arriba yo creo que va a jugar Stuani.
Sí, señor. Estoy de acuerdo.
Es un 4-3-3.
Sí. Si Montañés se recupera, que lo veo justo para
Montañés, recuperarse. Si va, es para estar revulsivo en segunda parte.
Segunda parte. Sí, sí, no, no estoy de
con acuerdo. Caicedo, con hombre, tener en la banda, en el banquillo, Caicedo, Salva Sevilla, Montañés, hombre, no, no es tener... no es mirar y decir, oye, ¿y ahora quién saco? Por lo tanto, son tres jugadores que te pueden aportar mucho más. También estará Eric, y luego veremos quién está en el banquillo.
Yo creo que ha jugado unos minutos Lanzarote, hacía mucho tiempo que no jugaba, se le ha notado con mucha... con predisposición, obviamente, pero con muy muy bajo de minutos. Y nada, pues yo creo que ahora mismo no se me ocurre, pero vamos, que es que el once está clarísimo. Yo creo que Stuani ahora mismo
está mejor que Caicedo.
Está mejor que Caicedo.
Pero Caicedo tiene unos detalles que son impresionantes.
Sí, pero falla muy, es muy impreciso, quiere ser muy rápido en el golpeo y en la pared, entonces se pierde muchos balones. Ha vuelto a jugar Héctor Moreno, ha jugado 23 minutos por delante de la defensa.
¿Cómo lo has visto a Moreno en eso?
Un pelín de impreciso y un pelín lento, diría yo. Pero bueno, ha jugado a todo lo que ha dado, ha tenido que volver un par de veces para atrás y ha hecho dos o tres sprints muy muy buenos. Ha jugado por delante de la defensa porque durante todo el rato han jugado Raúl y Álvaro y luego Raúl y Eric, ¿no? Porque Álvaro al descanso se ha marchado. Así que yo creo que ha sido un partido muy muy positivo. Es verdad que al Olympique le faltaban 9 jugadores que andan con su selección.
Sí, pero lo comentaba al principio, antes de que vinieras, Quique, que en el equipo titular del Español solo había 3 que son habituales: Stuani, Caicedo y Álvaro. Porque Pau no es titular, Mationi casi nunca va convocado, Raúl no va convocado, Salva Sevilla suplente, Alex ya ni convocado, Abraham convocó, bueno, por el otro día, pero tampoco ha jugado nada, Clair nunca ha ido convocado y Arbilla titular solo ha sido 2 veces. Por lo tanto, estamos un poco como el Olympique.
Sí, sí,
porque
claro,
ellos no tenían muchos titulares, creo que había 1 o 2 como mucho, pero hombre, Barrada no es más jugador, por ejemplo.
No.
Que era titular en el Getafe. Y luego también me han dicho que hay un par de jugadores que destacan mucho, que son Kevin Pomemiller y luego uno que tenía así doblado así, que se llama Rod Fanny. No, que lo tenía así doblado.
Sí, yo no sé qué.
Que no son titulares, yo lo he preguntado, pero sí que son jugadores de la primera plantilla y que a lo mejor pues tienen, digamos, el mismo rol que tiene, por ejemplo, Arbilla, que tiene Alex, que tiene Salva Sevilla.
Sí, bueno, sí, claro. Forman parte de una plantilla
que
va líder
claro,
de la Liga Francesa.
Claro, que claro, son primeros, por delante del PSG.
PSG, del Olympique de Lyon, del Mónaco y de toda la historia. Sí, está muy bien. Y se ha ganado bien. Me ha parecido que ha habido menos gente de la que esperaba. 900 personas, al final hemos convenido ahí cuando estábamos ahí decidiendo cuánta gente había ido, 900 personas. No sé si la gente se habrá quedado en casa por...
Claro, el viendo el partido por la tele, ya te lo digo yo.
Por la tele.
A ver, que a mí me parece bien que lo haya dado Sports 3, pero es cierto que ha restado público. La gente es muy cómoda, Quique. La gente es muy, muy cómoda.
Pues estaba bien hoy ahí, ¿eh?
No, es que no hacía frío, ha salido un momento el sol y todo. Yo creo que era un día para ir tranquilamente.
La plana medio del fútbol base estaba Lluís Pranagumà, que hoy no ha cedido ningún jugador, es decir, que no ha dividido ningún jugador en la convocatoria del Español B. El Español B juega creo que el domingo contra Sant Andreu.
A las 5 de la tarde.
Hemos visto a Martín Posse, que fue campeón con Bielsa.
Con Vélez. Con Vélez.
Y
entrenador de la Pobla de Mafumet.
Sí, señor, que le van muy bien las cosas.
Bueno, otro día perdió en casa, contra Lasco.
No, pero siguen arriba.
Sí, pero que...
Derby contra Lasco.
Contra Lasco, exacto. Pero desgraciadamente fracasó en el Hospitalet el año pasado.
Sí, señor, ya recuerdo ya.
A veces las cosas son como son. Temas colaterales que se han podido vivir en la Ciudad Deportiva de Aníjarque, la presencia del máximo accionista.
Sí, sí, ahí le he visto.
Que ha ido a ver a Marcelo Bielsa también.
Sí, porque al descanso, en lugar de quedarse ahí tomando un tentempié o, bueno, pues conversando en la zona VIP, ¿no?, de la Ciudad Deportiva, ha bajado al césped y ha estado todo el descanso esperando que el Olympique de Marsella saliera del vestuario, pues supongo para ahí en ese túnel donde tú te has hecho esa foto.
Gran foto.
Saludar a Marcelo
gran
Bielsa.
Gran foto, gran foto.
¿Las colgado ahí en Facebook?
Si no, en Facebook no, está en el Twitter.
Luego te la subes al Facebook.
Sí, pero más tarde, ahora no, más tarde. No, pero está muy bien, es divertida.
Que se me claro, está muy bien.
Pues hasta, bueno, yo sé que primero... Luego he estado hablando con él, como dices tú, en el... No sé si luego al final del partido se ha quedado un poquito más para hablar con Marcelo Bielsa.
A las 6:30 de la tarde se iba con el autobús Bielsa, así que estaba un buen rato haciéndose fotos con la gente.
A mí me ha extrañado mucho, y te soy sincero, que cuando han nombrado el nombre de Bielsa, la gente está... Ha habido bastantes aplausos, más que silbidos, es verdad.
Sí, bueno, la gente también estaba hoy con ganas de pasárselo bien y de no de recordar que a lo mejor le dejó en estacada bueno, el españolismo. Ha pasado mucho tiempo.
Te han pasado desde el año... 16 años han pasado, del año 98. Me ha reconocido Bielsa que ha hablado con Sergio y que le ha pedido disculpas por todo el famoso tema. Ahora escucharemos lo que decía Sergio de su historia con Marcelo cuando hacíamos los famosos especiales la temporada pasada. De la temporada de 98-99 está la historia de Bielsa con Sergio González. Y dice que le ha pedido disculpas.
Por haberse marchado de aquella manera.
No, por tratarlo como le trató. A lo mejor no merecía el decirle tantas veces, no, tú tienes que jugar en el B, tienes que jugar en el B. Porque él pensaba que todos los que no estaban en el primer equipo podían jugar en el filial. En Argentina se hace así. Los que no están convocados del primer equipo, hay una liga, digamos, suplente o lo que sea, y juegan los domingos o los sábados igual para que no estén parados. Y claro, él dijo, los de la Intertoto, todos al B. Pero claro, Sergio tenía ficha del primer equipo y ya no podía bajar al B. Así que ha habido un poco un reencuentro especial entre...
El tiempo que
Sergio
lo cura todo.
Y, hombre, 16 años lo tiene que curar todo, ¿eh?
Sí, sí, se ha abrazado con Manolo Lutillero, el que entonces estaba...
A mí la legión.
A mí la legión. Sí, con Manolo García, que ahora está, bueno, pasando ahí momentos
sí,
fastidiosos.
Ha estado fastidiado, Manolo.
Y que está todavía de baja y ha estado, bueno, abrazándose esta mañana. Se ha ido al Diagonal Mar a comprar, mientras sus jugadores hacían la charla. Él se ha ido con un amigo al Diagonal Mar, ya que estaba el hotel por ahí cerca. Bueno, pues no sé, es un tío peculiar.
Sí, muy especial, muy especial. Un gran entrenador. Te digo un secreto también, no creo que Julián López de Lerma
me lo ha encontrado, me ha dicho.
También se ha hecho una foto con Marcelo y dice, a mí me encantaría pasar 24 horas con Marcelo Bielsa. Encerrarme en una habitación con Marcelo Bielsa.
Pues hoy hay muchos jugadores que se van a conocer las tácticas y cómo trabaja, los métodos de trabajo.
Pero, por ejemplo, Pochettino conocía a Marcelo y, por lo tanto, Pochettino se pudo ir con él cuando él estaba en la selección chilena.
Bueno, pues
pero Julián López de Lerma no lo conoce,
bueno,
claro,
Julián,
es distinto.
Alguien le podría hacer un pase adelantado, pues no sé, pose de turno, pues decir, oye tú, Marcelo, te va a venir un chaval que se rompió los cruzados no sé cuántas veces y que quiere ser entrenador y que... Bueno.
Que está siendo entrenador, pero que quiere aprender un poquito alguna de las cosas, pues... Estar allí en Marsella 15 días, un mes, y ya está. Tema, bueno, estamos ya casi nada del Consejo, hay de Consejo de la Junta, Quique.
El día 1, ¿no? El día 2 hay partido también.
Contra el Alavés, en Vitoria. Partido de ida de los 16avos de final de la Copa del Rey. Tema Consejo, a ver, en principio, no habrá nuevos consejeros. Y es posible que no los haya. Que el Consejo se quede entre 7 y 8. Ahora hay 10. Eran 14, se han ido 3 y uno que se va a ir, que es Jordi Puyaltó.
Sí, a Puyaltó hubo la posibilidad de que se quedara 6 meses más, pero él no se ve con fuerzas porque todavía está recuperándose de todos sus problemas.
En el corazón.
En el corazón que ha tenido, y creo que el día después de
la Junta.
De la Junta, espero no desvelar ningún secreto, pues lo va a dejar. Además,
bueno, yo creo que todo el mundo
ya
se sabía que lo iba a dejar. No, creo que no se van a cubrir esos 4 puestos y es posible que 2 se vayan. Y quede un consejo de 7 y 8. Que es la idea que tiene el presidente Collet.
¿Qué pasa con Ana María?
Yo ahí puedo opinar, pero es una opinión un poco... Bueno, miren, es muy fácil. No quieren que siga. Ya está. Es así de fácil y sencillo. Otra cosa es que ella se vaya. Claro, porque si ella, el presidente no la puede echar. No la puede echar. Puede arrinconarla, pero la única persona que puede echar en sí a la señorita, perdón, a la señora Ana María Fusté, es la Junta, que son los accionistas. Y en el orden del día no hay nada de eso, y por lo tanto, si se va es porque ella quiere, no porque la echen. Igual que se fue Morlanes, se fue Iñaki, Ramón Robert dejará de serlo porque es ahora, aún es consejero aún, pero hasta que no acabe la Junta no dejará de serlo. Y como dices tú, Jordi Puyalto es el que presenta la dimisión. O se va, como se le quiera llamar. Por lo tanto, el presidente no tiene la potestad de echar, sí de arrinconar si quiere, si no darle bola, pero la idea es que tanto Ana María Fusté como un par más de consejeros se les invite a dejar el cargo. Y no se van a cubrir esos cargos, de momento. Y quedaría un consejo entre 7 y 8. Sería casi un consejo ejecutivo, es decir, no tener 14, 15 como siempre ha habido, o 20 o 21 como en algunos consejos. Pero también es verdad que si Genética Perica quiere entrar, puede entrar. Y tiene tres cargos o tres puestos dentro del consejo. Y lo podría hacer. Yo, ¿descartarlo ahora? Pues no lo sé. Si queda un consejo de
creo
siete...
Creo que no están por la labor, ¿eh?
No, pero si queda un consejo de siete y ellos son tres, estamos hablando de que un 30% del consejo de administración lo tiene Genética Perica. Pero no sé si ellos, como dices tú, están por la labor de entrar ahora o esperar a la próxima junta de accionistas y ya postularse como presidenciable. Pero claro, hay mucha diferencia. Estamos hablando de que Genética Perica tiene un 25%, Dani tiene un 40%, estamos hablando de un 65%. El 30-35% restante... Bueno, Dani, yo pongo 40, pero pon 45, porque hay gente que está vinculada a él y que tiene un tanto por ciento.
42 o así.
Sí, pero tú cuenta que si Ana María Fusté se va, Genética Perica va a ir a por ella para sus acciones. Y creo que tiene un 1%, un y pico. Que esos votos iban para el actual presidente.
Bueno, sí, claro, tú...
Irían al otro lado, como
son tres de diferencia.
Claro.
Uno y medio que quitas y uno y medio que ganas. Son...
Lo que ha pasado con Morlanes, que ha vendido las acciones suyas a Genética Perica.
Vamos a ver qué pasa con Ana María. Ana María ya sabemos cómo es, que además es tan españolista que vamos a ver qué pasa con ella. Si se va, la invitan a que se vaya, o se queda, o hará lo que, como siempre, lo que le ha dado la gana y lo que le diga el corazón. Así que vamos a dejar que pasen los días y a ver qué pasa.
Bueno, es el pero claro, si tú pierdes la... Porque yo no creo que ya tenga la confianza del presidente. Entonces, lo lógico es que no siga. Lo lógico. Pero bueno, ella puede seguir hasta que acabe el mandato. Si no se va... A nivel o de motu propio va a poder seguir. ¿Alguna cosa más, Quique, de lo que ha dado este partido amistoso esta tarde? Bueno, que ha estado bien, ¿no? Porque tú imagínate que no hay partido hoy hasta el
claro,
viernes.
Claro,
no,
ha estado bien. Hemos estado escuchando luego en Radio Prensa.
¿Quién ha hablado al final?
Pau, el portero Pau. Vamos, sin más, no hace falta que te ponga lo que
no,
ha dicho.
No, no hace falta.
Obviamente no ha querido pero asegurar que va a jugar el día 2 en Copa.
Pero va a
¿por
jugar?
¿Qué no ha hablado Sergio?
¿O Sergio, o Marcelo, o algún otro jugador?
No, a Marcelo se le ha pedido a través de la jefa de prensa de Olympique de Marsella, ha dicho que no. Y bueno, pues Sergio, como esta semana también ha hablado en diversos medios, entre ellos esta casa, pues ha decidido que no. Y ha salido Pau ahí, ha hecho una explicación. No ha dado por seguro que vaya a jugar en Vitoria. Ponemos que va a jugar en Vitoria, ¿no?
Yo creo que sí que jugará en Vitoria, creo.
Y nada, y todos listos para pasar un fin de semana libre, 10:30, el lunes San Adrià, primer entrenamiento de la semana. Obviamente ya, lunes, martes, miércoles, jueves, viaje. Y el
viernes partido, la vuelta el sábado, entrenarán y posiblemente a lo mejor el domingo tengan fiesta.
Sí, porque no juegan hasta
el sábado a las 6 de la tarde contra el Levante. Bueno, pues todo esto ha sido un poco el folclore de
un día divino.
De un día divino. Divino total, divino total.
Bueno.
Gracias, Quique.
Hasta luego.
Hasta luego. Las 7:31 nos vamos a ir a Viachas Macubi. Recuerden que hoy no tenemos nuestra porra Subanet. En la calle Mosencinto Verdaguer número 38. Así que hasta el jueves no tenemos porra de Condis. Pero nos vamos primero a Viachas Macubi. Y después de Viachas Macubi les vamos a dejar, creo que son 3-4 minutos de la entrevista que le hicimos a Sergio hace un año, cuando en los especiales del 20 aniversario de Tiempo de Español hablamos de la temporada 98, la llegada de Marcelo. Él, en aquel momento, cuando le hicimos la entrevista a Sergio, no era entrenador del B, era segundo de Manolo Márquez. Fíjense lo que ha cambiado la historia. Y les estoy hablando, creo que la entrevista, me fijé en la fecha de ayer, era 7 del 11, puede ser, o 7 o 17 del 11, es decir, no lo recuerdo bien, pero noviembre, hace un año, Sergio era técnico o segundo técnico del filial. Y al cabo de un año, fíjense. Y hoy.
Bueno, pues un poquito con el...
ha coincidido con Marcelo Bielsa. 7:32, nos vamos de viaje con Viachas Macubi. Y después de Macubi, escuchamos a Sergio González.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
Era un 7 de noviembre, como nos ha comentado nuestro compañero Sito Ramírez, que estaba mirando la entrevista. Estamos a 14, es decir, un año y 7 días justos, ¿eh? Fíjense, de verdad, lo que te da la vida. Con Viachas Macubi, tu agencia de viajes, 60 años de experiencia, ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros. Viachas Macubi, en Vía Layetana 11. Recuerda que con Viachas Macubi tienes la oportunidad de reservar tu viaje para el Imserso. Y te vamos a hacer ahora, como siempre, dos promociones, dos ofertones, como es, por ejemplo, ir, si eres mayor de 55 años y cliente del Imserso, en un gran crucero, Costa Celebración, Mediterráneo Espiritual, Barcelona, Túnez, Malta, Esmirna, Estambul, Reggio Calabria, Civitavecchia, Savona, Marsella y Barcelona, solo 219 euros, tasas no incluidas. Salidas para los que quieran hacer este gran viaje, que son 15 días, 14 noches, 23 de noviembre, 7 y 21 de diciembre, 4 y 18 de enero, 1 y 15 de febrero y 1 de marzo. Todo ello en este gran crucero Costa Celebración de Viachas Macubi. 55 años o clientes del Imserso. Y luego hay otro crucero también, que este es para la gente que quiera, para todo el mundo. Barcelona, Palma, Nápoles, La Spezia, Savona, Marsella, Barcelona, 8 días, 7 noches, solo 169 euros, tasas no incluidas. Salidas 1 de diciembre, 5 de enero, 9 de febrero, 9 de marzo, 30 de marzo, que coincide además con Semana Santa, Costa Diadema. Recuerden, Barcelona, Palma, Nápoles, La Spezia, Savona, Marsella y Barcelona. Todo ello, como siempre, gentileza de Viachas Macubi, Vía Layetana 11, www.viajes-macubi.com, o puedes llamar al 93-268-0910. Preparar, por ejemplo, también tu viaje a Bilbao, tu viaje a Vitoria, tu viaje a Madrid para ver al Rayo. Navidad, o ya empezar a pensar en Semana Santa o en verano con Viachas Macubi. 7 de la tarde, 35 minutos. Escuchamos el fragmento que hablaba Sergio González cuando le preguntábamos por su etapa y su relación con Marcelo Bielsa hace 16 años. Ojo, que también el moco de pavo. Luego abrimos teléfonos para que los oyentes puedan opinar. Si han ido a ver el partido, pues bueno, pues que opinen de lo que ha sido el partido, si no han ido a ver o lo han visto por televisión. Y sobre las 8:15 más o menos, repito, nos iremos a Brasil para hablar de la Danone Nation Cup. Ahora escuchamos a Sergio hablando de su etapa con Marcelo Bielsa.
Hola. Bueno, pues era un poquito con la incertidumbre, ¿no? Lo que tú has comentado, ¿no? Él venía con una idea predeterminada de que en su país, en Argentina, pues bueno, había un equipo B que no era independiente al primer equipo, ¿no? Sino que era formado por la misma plantilla del primer equipo, ¿no? Entonces se utilizaba para cuando había alguna lesión o para un jugador que estaba fuera de forma, pues jugaba con el equipo B, y eso no significaba bajar de categoría, ¿no? Sino simplemente, pues bueno, es un primer equipo, pero con mucho más grande y donde hay dos ligas paralelas, ¿no? Pues le costó muchísimo, bueno, entender que en España solo funcionaba así, que en España pues hay categorías. La verdad que, bueno, que yo creo que se fue con la idea de, bueno, de que quizás le estábamos engañando, pero bueno, al final lo conseguimos, y bueno, él quería que todos los que tuviéramos menos de 25 años firmáramos ficha de filial, para así, bueno, poder tener la opción de a la hora de convocar a alguien, pues bueno, si no eras tú, que jugaras con el B, ¿no? Pero bueno, la verdad que, bueno, lo que estamos en ese grupito, pues bueno, nos pusimos de acuerdo. A mí, yo me acuerdo, pues bueno, día sí, día no, que él me decía que por qué no lo hacía, que por qué no me lo pensaba, que era una buena cosa para mí. Y yo le decía, ¿no?, que yo pertenecía a la primera plantilla del primer equipo del Español, la había ganado, y que bueno, y que de aquí a diciembre, pues bueno, quería jugármela ahí, y que si de aquí a diciembre no jugaba, pues bueno, ya buscaríamos alguna solución, pero que mi sueño era estar en el primer equipo, y que una vez lo había conseguido, pues no iba a firmar alguna ficha que en ese momento, pues bueno, me había ganado la otra, ¿no?
Bueno, a todo ello, Sergio, vosotros jugando el Intertoto.
Sí, la verdad que fue el verano ese en el que, bueno, estábamos muchos jugadores con ganas de pisar la primera división, muchos jugadores, bueno, con aquel momento en el que el club no sabía bien qué hacer con nosotros. Y la verdad que el Intertoto fue un trampolín para muchos de mis compañeros. Yo quizá ya tuve la suerte de que cuando comenzó el Intertoto ya estaba definitivamente en la primera plantilla, pero sí que es verdad que, bueno, que es una competición a la que le tenemos mucho cariño, por todo, porque significó mucho para nosotros.
Bueno, seis jornadas, Brindisi se hace cargo del equipo después del cese, porque además se tenía que ir a la selección de Argentina, Marcelo Bielsa. ¿Cómo viviste tú ese tránsito, esa situación de que hasta un día estáis con Marcelo Bielsa y luego Bielsa, el día del Valladolid, dirige el último partido y la semana siguiente ya viene Miguel Ángel Brindisi?
Pues con normalidad, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, que nosotros éramos muy jóvenes, supongo que la gente con más experiencia y más veterana pues ya lo tenía más asimilado. Son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Teníamos claros, todos sabíamos de la cláusula en la que, bueno, Bielsa, si la selección argentina venía por él, quedaba libre del Español. Él aceptó esa propuesta, pensó que era lo mejor para él, y la verdad que, bueno, que el grupo pues lo asumió como tal, ¿no? Para nosotros los jóvenes, la verdad que la llegada de Brindisi pues fue una bocanada de aire nuevo, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, que toda aquella circunstancia de que si era ficha de filial y todo, él desapareció. Él empezó, tuve la suerte personalmente que empezó a contar conmigo más asiduamente, empezó, bueno, a formar parte del equipo inicial en muchísimas ocasiones. En diciembre, pues bueno, repescó a Tamudo, y la verdad que, bueno, que yo creo que fue un hombre que volvió a apostar más directamente por, bueno, por ese grupito de jugadores que habíamos ganado la oportunidad de estar en primer equipo, ¿no?
Para ti, supongo que la marcha de Bielsa fue beneficiosa, ¿no?
Hombre, a nivel personal sí, porque bueno, con Marcelo creo que fui convocado alguna vez, pero no llegué a jugar, creo que ningún partido de liga. Y sí que es verdad que, bueno, que la llegada de Brindisi, pues al principio pues está claro que todo cuesta, pero luego pues confió en mí plenamente, y bueno, y a nivel personal el cambio fue mucho mejor de cara a que yo pudiera jugar.
Aunque teóricamente, Sergio, la forma de entrenar de cada uno, bueno, teóricamente, en realidad era muy, muy, muy distinta. No sé si tú notaste ese cambio también a lo largo de la temporada.
Sí, está claro que Bielsa, en ese aspecto, es una persona muy estudiosa, una persona muy minuciosa, una persona donde lleva el fútbol al máximo exponente, quiere que esté todo controlado, todo organizado, todo al mínimo requisito, pero sí que es verdad que tampoco conseguíamos ganar partidos. Me acuerdo que cuando él marchó, pues el equipo creo que estaba fuera de descenso incluso. Y luego la llegada de Brindisi, pues es una persona pues bastante, mucho más práctica, siguiéndonos la misma intensidad, el mismo trabajo, la misma aplicación por la faena, está por el trabajo, correr, intensidad, pero sí, verdad que era como más práctico, en el sentido que, bueno, que quería unas cosas más determinadas y no le daba tantas vueltas a la situación futbolística como lo hacía Bielsa, ¿no? Sí que es verdad que con las dos cosas no sabes con cuál acertarás. En este caso, la llegada de Brindisi con ese fútbol más práctico, pues a nivel de resultados, pues ahí está, lo evidente, no se puede quitar, que fuimos para arriba, ¿no? Bueno, pues ahora un poquito con la incertidumbre.
Pero especial, si conservas Dani, la marisquería en casa.
Condis en Santa Coloma es más que un súper, es un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Mossèn Cinto Verdaguer 38, junto al pabellón de deportes.
7:41, tenemos más o menos una media hora para que los oyentes puedan opinar y valorar si quieren el partido de hoy, lo que hemos hablado y algunos otros temas del Real Club Deportivo Español, de lo que ha pasado a lo largo de la semana. Así que, como les decíamos que hoy no teníamos porra, pues los oyentes también pueden opinar, por supuesto. Antes de nada, hay tres oyentes que no han llamado para el premio de Rombus. Si hoy no llaman, a partir del lunes daré tres nuevos nombres, que son los que faltan, que son José María Laguna, Pablo Segura y Carlos del Águila. Tienen que llamar al 93-270-3737, repito, 93-270-3737, y dar su teléfono para que luego los amigos de Rombus se pongan en contacto con ellos. Los ganadores, recuerden, PAC Antiestrés, Pedro Ruiz, y los PAC de Asesoramiento Jurídico, Pablo Tena, que ya dio el teléfono, Jordi Navarro, que dio el teléfono, pero faltan José María Laguna, Pablo Segura y Carlos del Águila. Si hoy no lo hacen, el lunes habrá tres o dos o un nuevo ganador hasta que completemos los cinco. 7:42, repito, abrimos los teléfonos, tenemos más o menos unos 30 minutos para que los oyentes puedan opinar. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, Javier, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
Dime, Jordi.
A ver, yo el partido he visto la segunda parte solo, pero bueno, suficiente para ver que quizás esta pretemporada nos hemos equivocado. Hablo a nivel de club general, ¿no? Supongo que todo ha sido consensuado, o también pues ha fallado como aquella famosa gira que no se pudo hacer, el jugar con algún equipo de entidad. Es decir, hoy he visto que el Español tiene un gran equipo para competir con un Olympique de Marsella que va líder de la Liga Francesa, que sí que es cierto que ha venido con suplentes, pero de la misma regla de tres, el Español ha jugado creo que con solo tres habituales y ocho no habituales durante todo el partido. Entonces, quiere decir que cuando jugamos con equipos de nivel, el equipo da la talla. Y esto va al hilo de lo que siempre se suele decir, no ahora, de toda la vida: hoy si no le ganamos al Córdoba y al Elche y al Almería, ¿qué pasará cuando venga el Sevilla y el Atlético Madrid y el Valencia? Pues lo que pasa cada año, ¿no? Que el Español acostumbra a sacar bastante puntos con equipos de la zona alta. Un ejemplo, el otro día, creo que ayer fue en la tertulia que salió el tema, creo que fuimos el último equipo que ganó en el viejo San Mamés y el primero, la liga pasada también ganamos.
Sí, primero que ganamos, sí, porque ellos perdieron un partido, pero creo que fue en... perdieron uno antes, pero no, sí. Creo que fue de la Europa League, puede ser.
Sí, algo así, no, creo que de liga...
O de la Copa, me parece que fue, de la Copa del Rey. Pero en Liga, el primer partido que perdieron fue contra nosotros.
Ahora recuerdo, fue con Atlético de Madrid 1-2 en la Copa.
En la Copa, exacto.
Me equivoco, correcto. Pero bueno, lo que quiero decirte es que a veces vamos con el miedo. A nivel de jugador, vale que uno cuando es espectador le gustaría que jugásemos con la intensidad de hoy, el día que jugamos contra los amigos de la Bailarán, con todo mi respeto. Pero cuando uno es profesional, no es la misma motivación, ni un jugador da todo de sí cuando juega con un equipo medio amateur que cuando juega con un equipo...
No, y además cuando estás a principio de pretemporada tampoco puedes, físicamente ni estar bien,
ni tampoco
te puedes exigir, porque a la mínima, después de unas vacaciones, quieras o no quieras, cualquier historia te puede tirar 15 días, 3 semanas, un mes, claro, de baja, sí, por una lesión, una rotura de fibras.
Correcto, pero tú sabes que si tú el 15 de agosto o el 13 de agosto pierdes 2-1 en Francia contra el Olympique de Marsella, la gente le da más valor a ese 2-1 perdiendo que ganarle 2-1 al 0-1 al Tenerife, que estamos diciendo hoy que el equipo, qué pasa. Entonces yo creo que para otros años, bueno, que otros años se ha hecho, o sea, yo recuerdo al Español jugando en Old Trafford con el Manchester United, o sea,
en Tottenham, en Londres contra el Tottenham el año pasado, sí,
gol de David López, creo, en un
sí, sí, el año pasado contra el Tottenham en Londres.
Me refiero que yo sugeriría que no dejemos pasar. Evidentemente estoy en la opinión que has dicho, que tú también cuando has hecho deporte sabes que hay que ir poco a poco y no puedes hacer una maratón sin haber entrenado después de unas vacaciones. Pero sí que es cierto que este año quizás ha sido de las pretemporadas que yo recuerdo más flojita de rivales. A partir de aquí hoy hemos visto jugadores que creo, como Arbilla, que también Quique te lo ha comentado, creo que se está empezando a ganar. Si no el ser titular habitual, sigue combinar más con Javi López, porque creo que se está ganando el puesto, vamos, ya la Copa Cataluña, la final, me gustó mucho, pero va cogiendo galones. Lo que a Mationi le pedíamos, que no se quedó estancado, Arbilla, con lo poco que juega, pues se denota suelto. Hoy lo he visto un jugador con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Por lo demás, pues estoy esperando ya que reanudemos la liga. Creo que el equipo, ya con esto acabo, tenemos menos puntos de lo que merecemos. Sí que es cierto que en las tertulias de esta semana habéis estado hablando de que llevamos 11 puntos, de que otros años llevábamos 15, 14, 18, pero por juego y por partidos que hemos visto todos, el Español, si somos todos objetivos, 15 o 16 puntos los hemos merecido, unas veces por la mala suerte, otras veces por errores arbitrales. Y si el Español tuviese ahora mismo 16 puntos, veríamos las cosas, aparte de mucho más arriba, de otra manera. Por tanto, toda mi confianza todavía. Yo soy de la opinión también. También sí, perdón,
Jordi, vamos acabando ya.
Sí, perdón.
Me va a decir Sergio y todo.
No, que sí que es cierto que coincido con muchos tertulianos que has tenido, que han dicho que no hay que jugar siempre con el mismo 4-4-2, que hay que ir innovando, pero creo que Sergio ya lo sabe también. Y como el otro día, la segunda parte, hizo el cambio táctico, toda mi confianza y nada, y a ver si viene el fútbol de nuevo, que quieras que en una semana sin fútbol, hablo de competición, no amistosos, se nota falta.
Gracias.
Y buenas tardes.
Deu. Recuerden que es el viernes, es decir, en una semana falta una semana y una hora para volver otra vez la competición para nosotros, porque el primer partido de la jornada número 12 es el Athletic Club de Bilbao Español. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
¿Tu nombre?
Soy José Carlos.
Dime.
Del partido de hoy, no. No puedo opinar. Porque ni he visto el partido. Entre otras cosas, porque no sabía que lo daban, pero me parece muy mal que lo hayan dado y los que no hemos podido ir o algo parecido no hayamos podido verlo, pero bueno, según has dicho tú, ha estado bien y espero que este partido nos sirva para encarar mejor la liga. Y por último, y para acabar, desear toda la suerte al femenino el domingo. Te iré a ver el partido y animar. Venga, Deu.
Deu, José Carlos.
Deu.
Deu. 7:49. Tenemos aún unos... ¿Qué me dices? Tenemos unos minutos para unas llamadas más, así que no hay ningún problema. Repito que a mí el partido me ha gustado. Otra cosa es que la gente haya podido ir, no haya podido ir, pero bueno, el partido hoy ha sido una tarde muy agradable. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola. Bueno, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Óscar García de Canet.
Dime, Óscar.
Bueno, a ver, yo no he podido ir por el trabajo, pero he visto el partido. La primera parte en el restaurante mientras me cogía y la segunda parte ya tranquilo en el bar anexo a mi restaurante, al restaurante de trabajo. Y bueno, y bien, Javier, a ver.
Pero si el restaurante es tuyo, ¿por qué me dices que trabajas? Si
no, el restaurante no es mío, Javier, ojalá fuera mío.
Me han dicho que es tuyo.
No, Javier, no, hombre, no.
¿Eso son las malas lenguas que dicen que el restaurante es tuyo o qué?
No, pues no sé quién te lo habrá dicho,
Bueno,
Javier.
Pues ya le diré al que lo ha dicho que lo diga en antena también.
Pues que me lo ha dicho a mí. Antena. Pues que lo diga la antena, porque no.
Así que no es tuyo el restaurante.
No, hombre, no, yo trabajo en un restaurante. Pero
vale, nada.
Ojalá fuera mío.
No pasa nada porque no te puedo decir nada ahí. Dime.
Pero ¿es verdad esto que lo ha dicho un oyente?
A mí un oyente me ha dicho que... No lo ha dicho en antena, pero un oyente me dijo que el restaurante era tuyo.
No, que va. No, Javier, ni mucho menos.
Bueno, que es igual, Óscar, vale. No pasa nada. Que era un detalle, dime.
Vale, pues nada, bueno, a ver, lo que yo de esto es Mationi. Mationi me ha gustado mucho a mí. A ver, yo siempre he confiado en Mationi, incluso cuando salió de la lesión, ya con Pochettino, que bueno, se volvió a lesionar, volvió a estar, bueno, el año pasado con el señor, entre comillas, señor Aguirre, que no lo ponía y ya en teoría estaba recuperado. Yo creo que Matioli tendrían que ya meterlo ahí con Calzador y irle dando minutos, pero ya para que se forjara como titular. Porque a mí Matioli siempre me ha gustado. A ver, me gustaba cuando estaba en el Mallorca. Lástima de la lesión, que aquí no lo hemos podido ver al 100%, pero bueno, yo creo que Matioli está allá. Y hoy me ha gustado mucho. Y el otro día que también jugó unos minutos, no sé si fue en la Copa de Cataluña. Oye, pues me gustó, Javier. Y yo creo que a Matioli y Sergio González tendría que ya intentarlo meterle ahí ya de titular un partido de liga y a ver qué tal. Y bueno, y dándole minuto y confianza al chaval, porque es un... puede jugar tanto como de lateral derecho como
de... No, de lateral ya no va a jugar más, ¿eh?
Bueno, pues bueno, vamos, pues...
Como interior, bueno, pues, hoy ha estado bien. Sí, claro, sí. Se nota un poco que cuando juega de interior, y lo comentábamos con algunos compañeros, luego deja demasiado espacio hacia al lateral, no baja tanto. Uh-huh. Y debería apoyar un poquito más, en este caso tenía Arbilla, y tenía que apoyarlo un poco más, porque había momentos en que Arbilla tenía mucho terreno de juego, porque Matioli se quedaba colgado.
Sí, sí. Bueno, pero bueno, el partido ha sido, bueno, ellos tenían 11 internacionales que no han jugado, nosotros también, es lo que decimos, jugábamos también con los no habituales, o sea que ha sido un partido que, bueno, que ha estado bien, ha sido una prueba de fuego, un entrenamiento más, y bueno, y estos partidos sirven para coger moral, lo que tú has dicho al principio, estos partidos en pretemporada eran, no ahora, ¿eh? Pero bueno, es como una pequeña pretemporada ahora y yo creo que este partido puede ser que sea bueno. Y sobre el tema, bueno, no sé, el señor José Carlos, el anterior oyente, que le aprecio mucho, aunque no lo conozco personalmente, pero es un fiel oyente tuyo y yo le tengo un cariño especial, aunque no lo conozco, ha dicho que, bueno, que no se había enterado de que daban el partido por televisión. A ver, ya sabemos todos que la TV3 no la vemos, sobre todo los que somos pericos, pero de vez en cuando hay que ponerla, porque ayer estuvieron todo el día anunciando el partido por Sport 3.
No, yo además lo comenté ayer, que el partido lo daba Sport 3 también a partir de las 4.
Y estuvieron todo el día anunciándolo, incluso con un logotipo, las 24 horas ayer, en todas las programaciones que daban, con un logotipo arriba, en pequeñito, que ponía anunciando el partido.
Pues si no ve TV3, y cuando yo dije lo del partido, él no lo escuchó porque dice que solo le agrada, pues nada.
Claro, por eso, pero de vez en cuando yo soy uno de los oyentes, de los aficionados del español que no veo TV3, solo veo el tiempo y los deportes. Pero bueno, de vez en cuando lo pongo para estas cosas. Por ejemplo, ayer lo puse para ver y sí, vi el logotipo y digo, ay, mira, lo dan por Sport 3. Pues bueno.
Gracias, Óscar, y ya desmentirá lo del restaurante, no te preocupes. 7:54, vamos con otra... No, iremos con otra llamada. Hacemos una pausa, las 8 menos 6 minutos, en directo, como siempre, sintonía Tiempo de Español, hasta las 8 y media.
Enamórate de la conducción con el nuevo Toyota Yaris por 9.990 euros y aprovéchate del plan PIBE 6. Un precio que querrás escuchar una y otra vez. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbush, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
5 minutos para las 8 de la tarde. Tenemos aún unos minutos por si los oyentes quieren comentar, los que han ido al partido, lo han visto. Lo que ha sido este encuentro entre el Español y el Olympique de Marsella, y por supuesto, si alguno quiere sacar alguna lectura positiva de un buen partido. Antes de irnos a la Danone Nation Cup, que repito, lo haremos sobre las 8:10, 8:15 más o menos, también les tengo que recordar los partidos de nuestro fútbol base, porque este fin de semana hay partidos importantes y lo haremos como siempre, al final le iremos todos, tanto de categoría masculina como categoría femenina, pero primero nos vamos a ir a La Seba, restaurante de tuitería La Seba, calle La Perla, número 10 en el barrio de Gracia. Ya sabes que en La Seba vas a encontrar las mejores tortillas de toda Barcelona y los mejores menús que hay en Barcelona. Tienes el famoso menú buchaca, que son 8,25, 6 primeros platos a elegir, 5 segundos platos con pan, bebida y la fruta o el postre. y hay un menú nuevo que se llama Menú Estudiante, el Sumía Truitas, el Brote Verde, todo, todo lo vas a encontrar en la Seba, abierta de lunes a domingo. Además, las 50 mejores tortillas que hay en toda Barcelona, porque hay 50 clases de tortilla, las vas a encontrar también en la Seba. Menús para comer, menús para cenar, las tortillas las que tú quieras, los sabores que quieras, porque es una auténtica pasada ir a la Seba y ver la carta de las tortillas. Es una buena recomendación. Entre Torrent de la Olla y Alcarré Verdi tienes restaurante Truitería La Seba, abierta todos los días de la semana, de lunes a domingo. Calle La Perla, número 10. Vamos con más opiniones. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi.
¿Tu nombre?
Enrique Monge.
Enrique. Dime, Enrique.
Bueno, ha sido una tarde distraída. Se han visto cosas positivas.
¿Ha sido? Pues no te he visto, hoy.
Yo te he estado buscando y no te he visto. Me han dicho que estabas con tu gorrito y con tus gafas y todo, pero no te acababa de...
No, lo que pasa es que solo he estado la primera parte,
Sí, sí, yo he estado todo el partido, desde el principio. Pero, mira, no te he podido localizar y mira que... Bueno, incluso me han dicho que te habían visto pasar, pero bueno. Nada, lo que te decía, que se han visto cosas positivas. Yo, por ejemplo, me ha gustado mucho Arbilla, de verdad. Tanto en la primera parte, cuando ha estado de lateral, como en la segunda, que ha estado jugando de interior. La verdad es que creo que se merece que le den más minutos en el equipo.
Yo no descarto, ojo, yo no descarto, y no, estás escuchando la radio, porque yo me oigo de fondo.
Es que voy con el manos libres.
Ah, vale, nada, no te preocupes. No descarto que el viernes jueguen Javi López y Arbilla.
Pues no lo han hecho nada mal.
Si hacemos un 4-4-2, porque además sería una banda defensiva, entre comillas, porque son dos jugadores. Javi López es mejor defensa y Arbilla mejor atacante, y no sería descartable que se pudiera hacer así.
También lo he visto defendiendo muy bien, también lo he visto defendiendo muy bien.
No, o sea, a mí Arbilla me parece un gran jugador, que ha tenido mala suerte en el inicio de la temporada, pues sí, porque se, entre comillas, se autoexpulsa el día de la Almería, y luego tuvo la, bueno, que yo no le echo toda la culpa a él, jugar de lateral zurdo el día del Valencia.
Sí, es como, pero a ver, no es como Javi Chica, que era un poco polivalente, ¿no? Lo podías poner a un sitio o a otro.
No, no, Arbilla es diestro y por la izquierda no lo puedes poner. O por lo menos tener delante a un jugador como Rodrigo, que es zurdo. Que a lo mejor tienes otro diestro, lo tapas mejor.
Carlos Clerc tampoco me ha defraudado porque lo ha hecho bastante bien. Creo que se merece también una oportunidad.
La misma que tuvo Víctor Álvarez.
Por ejemplo. Y no sé, me ha parecido bien y, bueno, como Stuani se ha hinchado de pelearse con la defensa. Y la verdad que no, ha sido un partido bastante, lo que tú has comenzado diciendo, que la pretemporada se hacen con partidos así. No se hace, como ha dicho Jordi, con todos los respetos, con el equipito este que se montó de amiguetes allí.
Bueno, a ver, espera. El tema de los amigos del Vall d'Aran es un partido que no cuenta de pretemporada. Los que de verdad cuentan perdona, un momentito, Enrique. Sí. El problema viene en las famosas fechas de agosto de inicio, donde nos tenemos que ir a buscar equipos como el Olot, Llagostera, el Girona, el Sabadell, porque no encontramos otra cosa.
Esto es mala planificación.
Claro, claro que es mala planificación, pero quiero decirte que el partido contra Solteros y Casados de la Vall d'Aran es un partido que está bien, porque es el primer partido después de venir de vacaciones, estás en la Vall d'Aran, y ese partido a mí no me molesta. Es decir, me parece bien, pero a partir de ahí es cuando tienes que empezar a buscar poco a poco equipos. Primero, si quieres, uno de segunda B, va subiendo, segunda, pero llega un momento que tienes que decir, hey, que tenemos que jugar con equipos de calidad, con equipos importantes, que juguemos con intensidad.
Y si hay que hacer la pretemporada fuera de España, no sé, en Inglaterra o en cualquier otro sitio, en Luxemburgo.
En Luxemburgo, vamos a Luxemburgo, ni nada. Luxemburgo.
Los Países Bajos quería decir.
No, Holanda es un buen sitio, lo que pasa que a veces, bueno, pues tienes que pagar. Y la idea del Español era ganar dinero en pretemporada y al final no ganamos nada.
Pues vaya, hemos hecho el negocio de Roberto con las cabras.
Sí, sí, es la realidad, esta es la realidad.
Y luego, por ejemplo, yo no tengo nada en contra, pero, ostras, vas a jugar contra el Olot y ya se oían los cánticos de que a segunda y todas estas historias, es que no sé, y es un equipo de segunda, ¿ves? Quiero decir que hasta nuestro filial va por encima de ellos y lo pasará.
Bueno, nuestro filial es líder, ¿eh? Ojo.
Por supuesto, por supuesto. Y el domingo espero que gane el campo San Andreu.
¿Conocías al árbitro o no?
Sí, Simón del Pino. Ha estado muy bien, ¿eh?
Bueno, ha habido los primeros minutos agarrones y eso los ha dejado y muy dejar pasar, ¿eh?
Sí, igual que el penalti, vamos...
No, el penalti es penalti, ¿eh?
Sí, sí, el asistente de la banda, que también lo conozco, no lo ha pitado, lo ha pitado él, ¿eh? Quiero decir que, bueno...
¿Y en qué categoría pita?
Rigoncillo.
¿Segunda B? ¿Tercera?
Estaba en segunda B, este año lo descendieron a la tercera.
Madre mía. Pero bueno.
Pero a ver, es como todo.
Sí, tienes a nuestro amigo Gil Manzano, que hizo el otro día un arbitraje canalla. No me digas que no.
A ver, de los dos penaltis que, según. Es que no pude llamar el otro día. Los dos penaltis que se reclamaban.
No, se reclamaban tres. Y...
Pues uno sí, el otro no, ¿eh?
No, pero lo peor de todo, independientemente del tema de los penaltis, que puedes pitarlos, verlos, no verlos, es la famosa jugada de Asenjo. Eso es lo que determina un poco el arbitraje. Sí, igual que la amarilla no mostrada a Jaume Acosta por la entrada en el centro del campo a Víctor Sánchez.
Sí, da la ley de la ventaja y luego no se la muestra.
Pero lo de Asenjo, a mí me parece que ahí él se da cuenta que se equivoca.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que creo no recordar que cuando dice el reglamento que cuando el portero está en el suelo tienes que parar el juego, porque no es como otro jugador, o sea, el portero tienes que pararlo.
Ya, pero a ver, pero él...
Se equivoca al pitar una falta al portero cuando la falta no existe porque choca con su propio defensa.
Que yo creo que lo que tenía, si él ve que no es falta, él no hubiera parado el juego en aquel momento. Hubiera dejado seguir, luego el balón entra, el balón se va al centro del campo, el balón se va a la línea de fondo, y es ahí donde él sí que puede parar el partido y luego sacar el bote neutral.
No, pero de todas maneras, si él interpreta falta, nunca puedes dar un bote, lo que tienes
por
que
eso,
dar es la falta.
Exacto, por eso, en eso se equivoca. Yo creo que el linier es el que le dice, oye, que no es falta, y entonces él en aquel momento creo que pierde un poco el oremus.
Rectifica sobre la marcha y da un bote neutral.
Claro, y rectifica cosas... mal, claro.
Claro, pero si pitas falta tienes que mantenerte.
Tú como árbitro, Enrique...
¿Te puedes equivocar o no?
Tú hubieras pitado, si pitas la falta, luego hubieras pitado...
Falta a favor de Villarreal,
la falta,
claro.
Es decir, si hubieras mantenido la falta a favor de Villarreal, nunca hubieras hecho un bote neutral.
No, lo puedes pitar ahí. Es que es un poco... Supongo que con el pinganillo el asistente le diría, oye, no ha sido falta, y lo que hizo fue dar un bote neutral.
Ya, pero el remedio es peor que la enfermedad.
Sí, tienes que mantenerte, si has pitado falta a favor de...
Sí, porque luego acuérdate que cuando pita el bote neutral la gente empieza a silbarle más como diciendo, estás reconociendo que te has equivocado.
Claro, por eso, si te tienes que mantener en tu decisión, si no, estás reconociendo tu error.
Una cosa más, Enrique.
Y que lo hagas en un campito donde pito yo, que me parece que como mucho hay 15 o 20 personas, pero ante 19 o 20 mil, ¿qué quieres que
haga? Yo creo que él vino a Cornellá como muy sobradito, después de pitar el Madrid-Barça.
Claro, porque... Y
el Madrid-Barça lo hizo bien, ojo, ¿eh?
Sí, pero y encima hacía poco que le habían dado la escarapela de FIFA, ¿sabes?
Pues, entonces, imagínate tú cómo venía Gil Manzano.
Pues sobrado.
Claro, así vino de sobrado. Que se equivoca también en una amarilla un jugador del Villarreal.
Sí,
que
también.
Que era para Jaume Acosta y se la muestra a Bruno.
Sí, pero bueno, eso me pasó a mí el domingo. Y...
Ah, bueno. Mejor dejarlo entonces.
Pero, yo no llevo asistentes, cuidado.
No, ahí está la diferencia. Que tú no llevas asistente y él tiene dos asistentes y un cuarto árbitro. Que le puede decir, oye, que te has equivocado.
Claro.
Gracias.
Y solo sin asistente.
Solo ante el peligro.
¡Buah! Y vaya campos.
Gracias, Enrique.
A ti un saludo.
Hasta luego. 8:05. Nos vamos a hacer una última pausa. Si hay alguna llamada más, iremos con ella. Y si no, ya nos iremos en unos instantes a Brasil, a la Danone Nation Cup.
Especias si conservas, Dani, la marisquería en casa.
8:06, vamos con la última llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la última no, porque José Luis enrolla poco, así que...
No me enrollo poco, un poquito.
Haremos otra llamada más.
Bueno,
dime, José Luis.
Solo te voy a decir una cosa.
Dime.
Este tipo es internacional, el señor Gil Manzano.
Sí, internacional. Y tanto que es internacional.
Qué vergüenza, oye. Qué vergüenza que es internacional. Y otra cosa te quiero decir. El otro día, hablando de la Seba, no pude entrar, ¿eh? Estaba a tope. El sábado pasado.
Bueno, pues le diré a Isa que no me llore tanto de vez en cuando.
Estaba a tope.
Que la gente llora mucho últimamente y no puede ser esto.
Tuve que esperar un cuarto de hora y entré con mi hermana y su marido y los tres, pero eran las 12:15, o sea que no es para... Claro, se come muy bien y allí el cubierto este del
buchaca.
Del buchaca, que es fantástico. ¿Vale?
Vale, ¿te han nombrado ya cliente de honor o no?
Sí, creo que sí.
Gracias, José Luis.
Gracias.
Hasta luego. Gracias. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta sí que es la última porque Ernest sí que se va a enrollar un poquito más. ¿Verdad, Ernest?
Hola, Ernest.
Ernest, creo que es la última porque tú sí que te enrollas un poquito más, cariñosamente.
Vale,
no, pero que no te lo digo, que no te lo digo de crítica, sino que hay algunos que llaman, no sé qué, no sé cuánto, y cuelgan. Y tú sí que explicas un poquito más, por lo tanto, esta es la última, porque nos iremos a Brasil. Dime, Ernest.
Hola, solament dir que hem hagut optimistes de l'Espanyol, que l'Espanyol aquest any, per ara les coses no ho tenim bastant clar. Vull dir, a casa estem guanyant difícilment, juguem una mica bé a casa, però ens costa molt guanyar els partits a casa, i vol dir que els punts els estem perdent igual com sempre, i a fora de casa encara no hem guanyat cap partit, i això al final de temporada pot ser molt dolent. Vull dir que a fora de casa o millorem el sistema defensiu o anem a jugar com l'any passat defensivament a fora de casa, i potser siguem més amarrateguis i intentem de poder amarrar els partits 0-0 i ens hi podem guanyar-los, perquè si anem a guanyar-los a fora de casa en perdrem la majoria. I una cosa que aquest any estic veient, que encara no sé si passarà, que l'any passat van treure molts punts amb els equips de dalt, van treure més de 10 punts amb els equips que van quedar els 8 primers. Aquest any encara no han aconseguit cap empat ni victòria amb els equips de dalt.
Un empat, final...
sí, un empat
al Villarreal.
Sí, l'únic. Però el Villarreal encara no sap si quedarà a la UEFA o quedar més avall, però bueno, és l'únic, que l'empat del Villarreal, però és l'únic que he aconseguit. Vull dir que els 10 punts aquests s'han anat a fer 40 punts i pico, i aquest any no en farem més de 45, tenim 10 ara. Oh, jo dic les coses clares. No tindrem aquell avantatge que vam tindre l'any passat, que faltaven 8 jornades i a casa tenim els 40 punts. Aquest any el tindrem, això, eh? I això vull dir que es mentalitzi la gent, que hi hagi 5 o 6 equips pitjors que nosaltres, com arribem a les últimes 8 jornades, perquè si estem el quart equip per sota, els nervis hi poden entrar. Però suposo que no passarà.
Has vist el partit d'avui, Ernest, o no?
Sí, l'he vist.
I què t'ha semblat?
Jo, més relaxats, jugaven tranquils. I això també, a vegades, sense tensió, no pots valorar massa els partits. Sense que vull dir allò que... Saps que no t'hi jugues els punts, i els jugadors ho saben, i juguen més tranquils. I a vegades la tensió els fa jugar diferent. Jugaven al primer toc, jugaven més tranquils... El que jo intentaria dir-li amb l'entrenador, aviam si dona oportunitat a alguns jugadors que no juguen habitualment. No dic quins són, perquè aviam... Jo crec que el Carlos Clay, que l'avançador té, podien tenir l'oportunitat de jugar algun partit a les segones parts. No dic que jugui titular, i no sé què dir, perquè això és molt difícil. Però a les segones parts, jo que falta un quart d'hora, si hi ha algun canvi a fer, aquests jugadors podrien ser vàlids tots dos, crec jo. Ara, és cosa de l'entrenador. Ara espero que el dia de la Copa del Rei els no habituals puguin jugar i a veure què passa. A veure si així tenim dues competicions i els jugadors estan més competitius entre ells i això faci que el grup vagi millorant, perquè si no és així, llavors la Lliga sola, molts jugadors quedaran descartats, i això farà que la competició sigui molt dolenta entre els jugadors.
Molt bé, Ernest, moltes gràcies. Adéu. 8:10, por cierto, un tuit de Héctor Moreno, simplemente feliz, después de 4 meses y 15 días, hoy puedo decir que estoy de vuelta. Bueno, pues me alegro y todos nos alegramos por Moreno, que después de tanto tiempo pues ha vuelto a jugar y ha puesto este tuit. 8:10, lo dejamos aquí. Y bueno, hay jugadores que también están metiendo tuit diciendo, Álvaro, por ejemplo, dice, después de un buen partido amistoso el equipo, me voy a la Tierruca, a Santander. Ale Fernández también. Aquí todo el mundo se va de vacaciones, se va, bueno, vacaciones, se va de fiesta, de puente, etcétera, etcétera, de lo cual me alegro, porque creo que el equipo hoy, a mí me ha gustado la primera parte, como ha comentado Quique y otros oyentes. La segunda parte también ha estado bastante bien, era un partido atrayente, un partido atractivo, y ojalá en pretemporada hubiéramos jugado partidos como el del Olympic. 8:11, antes de acabar el programa, por supuesto, le recordaremos los partidos de nuestro fútbol base. Hoy ya saben que no tenemos porra de Supermercados Condis en Santa Coloma de Gramanet, en la calle Mosecinto, verdad que el 38. La porra del Español o Athletic Club de Bilbao Español la haremos el jueves. La semana que viene será un poco distinta. Recuerden que mañana además es la gala de la Federación Catalana de Peñas. Estaremos, por supuesto, en la gala para vivir un poco ese españolismo. El lunes hablaremos de la gala con protagonistas. El lunes vuelve el equipo a los entrenamientos. El domingo el B juega en el campo del San Andreu y el femenino juega a las 12 en casa contra el Santa Teresa. De todo esto, por supuesto, tendrán información, y antes de acabar el programa, como les decíamos, hablaremos de los, les diremos o les diré el horario de todo nuestro fútbol base. Lo dicho, nos vamos a Brasil con Mikel Alcón, que es uno de los responsables de la Danone Nation Cup aquí en España y que acompañaba al Cornellà en su periplo en esta fase final, que desgraciadamente ha acabado hace unas horas, porque, bueno, no ha acabado, van a jugar la fase consolación, pero sí la fase final, el Cornellà no ha conseguido llegar. Bueno, pues mala suerte para el equipo que está al lado de nuestro estadio y que hablábamos el otro día con su técnico, con Luis Galindo. Miki, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué hora es en Brasil?
Pues las 5 y prácticamente casi las 6, 5:30 aproximadamente.
Bueno, no me digas eso porque me estás haciendo quedar mal. Yo tengo aquí las 8:13.
Por las 5:13.
Ah, Dios, me estás haciendo quedar mal como diciendo, este está inventando que es en directo y resulta que no es en directo.
No, 5:13, lo digo porque no tenía reloj a mano.
Vale, pues son las 8:13 aquí, 5 horas menos en Brasil. Explícanos un poco, Miki, la trayectoria tan cortita que ha tenido en el Cornellà, porque desgraciadamente no se ha podido meter en la fase final.
Sí, bueno, así ha sido. La verdad es que más corta de lo que todos esperábamos. La primera jornada pues nos ha pillado por sorpresa. Contra una Italia que venía defendiendo con el conjunto del Bari. Sinceramente, pues yo creo que vimos en los amistosos que jugamos y en el amistoso de ayer contra Ucrania, que pasamos por encima de Ucrania y que lo ganamos 5-1, que estábamos un poquito por delante del Bari. Y bueno, han hecho un partido italiano, se han encerrado atrás y 0-0, son partidos cortos de 20 minutitos. Y bueno, se ha terminado en 0-0 y claro, luego ya lo va a cerrar tirando esto. Pues hemos jugado la segunda jornada contra Corea. Aquí sí que ya se ha visto un poco más de fútbol del que está haciendo el Cornellà con este equipazo que tiene, que la verdad es que no solo son un grupo de chavales espectaculares, sino que también a nivel de juego, saben un rato de eso. Y han ganado 2-0 a Corea y bueno, nos lo hemos jugado todo en la última jornada contra Paraguay. Pero bueno, también pendientes con un ojo al otro partido, que si Italia ganaba y nosotros perdíamos, pues caíamos fuera. Y bueno, no sé si han sido por los nervios o qué, pues que hace un par de horitas llevamos medio minuto de partido, Paraguay nos ha marcado y después pues a jugar a contrarreloj. Hemos tenido un montón de ocasiones, la verdad, hemos tenido 7-8 ocasiones clarísimas de uno contra uno. Pero bueno, el típico partido que cuando no quiere entrar, no entra. Y nada, y así ha terminado la parte competición y ahora pues a seguir disfrutando del torneo.
Ahora queda la fase de consolación, ¿no? Que lo importante es que ellos van a poder jugar en el campo del Corinthians, aunque sea, bueno, por el puesto, no sé por qué puesto van a jugar ahora, pero bueno, jugar allí, que también es un poco la ilusión que tenían.
Sí, por supuesto. A ver, ahora sí que ya cambia un poco la filosofía en la que estaba viendo el torneo por parte del equipo y por parte de los entrenadores. Ahora estamos a buscar la plaza entre el número 17 y el número 32 de la clasificación, pero al final pues ahora ya es más venir a disfrutar, que es lo que ya están haciendo los chavales, que para ellos está siendo pues una experiencia. Imagínate el vuelo de 12 horas pues jugando con sus amigos en el avión, jugando a cartas. Bueno, la experiencia que están viviendo ellos pues está siendo fuera de todo lo que haya sido el partido o los partidos, pues espectacular. Sí que es verdad que cuando han quedado eliminados, pues bueno, ha sido un golpe para todos ellos, ¿sabes? Pero nada, al cabo de media hora ya estaban jugando con los japoneses, haciendo bromas, o sea que al final, pues perfectamente que, bueno, que se lo puede ganar uno, y este año pues no van a poder ser ellos.
Miki, explícanos un poquito cómo está siendo este año la organización de la Danone Nation Cup allí en Sao Paulo, actividades que se han hecho, cómo has vivido tú un poco con la gente del Cornellá estás, bueno, este día y algo que llevas allí en Brasil.
Sí, pues mira, bueno, ayer por la tarde hicimos el acto de presentación que bueno, les enseñaron a los niños lo que es el capoeira, el baile típico que hay aquí, bueno, un deporte nacional.
Que aquí bailaba Fredson.
Sí.
Fredson Cámara, cuando marcaba un gol, bailaba la famosa capoeira.
Eso es. Pues ese baile es el que ayer les explicaron un poquito a los niños en qué consiste. Y hoy, después del partido, pues ya te digo, para desconectar un poco y tal, pues ya han estado haciendo esta actividad, aparte, bueno, de actividades de nutrición, de actividades de, bueno, una charla que también les dan. Bueno, muy en línea de lo que hacemos aquí en el torneo en España. La verdad es que vamos muy de la mano aquí, pues a nivel global, igual que lo que hacemos en España. Que, bueno, como sabéis de sobras y como vosotros habéis dicho más de una vez, pues no solo todo es fútbol, no solo todo es deporte, no solo todo es clavar el balón entre, sino también que, bueno, pues que está bien, aparte de la bonita experiencia de haber estado ahora jugando con los chavales de Japón o de Indonesia, pues su parte de teórica, digamos, juegos, de nutrición y de hábitos saludables.
¿Y en Brasil todo esto se está llevando bien?
Sí, no, la verdad es que lo están organizando perfectamente.
Pero ya sabes, con todo el pollo que tuvieron después del Mundial, la organización del Mundial y todo esto.
La verdad es que lo llevaron, bueno, lo están llevando magníficamente. Estamos en unas instalaciones perfectamente, bueno, están aisladas, estamos ahora y pico de Sao Paulo.
Estáis todos los equipos allí, ¿no?
Todos en el mismo complejo. Aparte, bueno, estamos en seguridad permanente todo el rato, porque claro, obviamente al haber tantos niños y tal, pues es uno de los temas que Danone tiene más claro.
No, por supuesto.
La seguridad pues tiene que ser una de las primeras cosas. Y por todo lo demás, pues perfecto, porque ya te digo, en el mismo complejo donde están los hoteles, están los terrenos de juego, está todo el village, bueno, todo muy a mano, y la verdad es que lo llevan todo muy, muy, muy bien.
¿Y el tiempo bien o no?
Bueno, ayer perfecto, hasta mediodía estábamos a prácticamente 30 grados, pantalón corto, manga corta, y hoy ha hecho un día un poco tontín y, bueno, hemos tenido lluvia.
¿De aquellas lluvias tropicales de estas o no?
Bueno, lluvia fuerte no, pero...
Bueno, más que lluvia tropical, lluvia casi amazónica en ese caso.
Bueno, la lluvia esa que de poquito a poco te va calando y sí, te va mojando, y cuando te das cuenta pues dices, hostia, pues si tengo el pelo mojado y bueno, y me ha estado filtrando. Pero bueno, pero aparte de eso, no hay problema, porque ahora ya han terminado los partidos, ahora ya estamos en el hotel, los chavales están duchando, y bueno, aquí como llevamos un poco de horario
cambiado
nacional, cenaremos ahora a las 6 de la tarde. Un poco más de media horita y ya está, y después los niños cansar, porque la verdad es que han jugado ya hoy 3 partidos y todo, llevan bastante carga, y bueno, ya seguir viviendo la experiencia, como decíamos, mañana pues la fase de consolación, y sobre todo pensando en el gran sueño que tienen todos, que es el de domingo jugar en el estadio del Corinthians, que es donde este año se hizo la inauguración del Mundial.
¿Carlos ya ha venido, Carlos Bos, o está de viaje ahora?
Está de viaje. Llegará hasta... Bueno, estará al llegar sobre las 8 o 9 de la noche, llegará.
Sí, que es como el horario que cogisteis vosotros, ¿no? Más o menos.
Bueno,
llegáis ¿Pero hora de aquí o hora de allí?
No, hora de aquí. Hora nuestra de Sao Paulo.
Es decir, que aquí será entonces la 1 o 2 de la madrugada.
Sí, será la hora, eso será la hora. Sí, Carlos ha venido el mismo vuelo que nosotros. Lo que pasa que, claro, él ha llegado un par de días más tarde porque hay diferentes compromisos aquí en España. Y bueno, y llega para estar con los chavales mañana, que bueno, también le mando un mensaje de ánimo a todos los chavales que han estado jugando. El pasado lunes, que tuvieron un partido amistoso aquí en Cornellá, también fue Carlos a verlos para que vieran que no es el Cornellá que viene solo a participar, sino que desde Danone España pues se les está en todo momento al lado y que se les apoya.
Bueno, creo que es una experiencia irrepetible para estos chavales, que como decíamos o hablábamos el otro día con su técnico, que para él también posiblemente sea la única y primera vez que lo va a poder hacer, como estos chavales, seguro, porque a no ser de que la Danone Nation Cup pase a cadete o pase a juvenil, ya no van a ser más baja categoría Levín, y por lo tanto es una experiencia irrepetible. Que la aprovechen, la han aprovechado, desgraciadamente a nivel deportivo pues no ha podido ser, pero sí que a nivel cultural, a nivel de lo que es la convivencia con el resto de países, es importantísimo también, Miki. Y por supuesto sí, felicitar por supuesto. Dime.
No, por supuesto, pero que yo también diría pues que hasta deportivamente la han aprovechado, porque al final pues acaban aprendiendo un poco de todo. Y bueno, salían del partido diciendo, hombre, si el primer partido no hubiéramos salido tan empanados, pues bueno, a lo mejor sí, ¿sabes? A lo mejor si el primer partido hubiera salido más enchufado, pues de todo se aprende un poco.
O sea, pero el empate les hubiera servido, ¿no?, con Paraguay.
Sí, el empate con Paraguay nos hubiera clasificado y bueno, y otro gallo estaría cantando ahora. Pero bueno, que así, pues es lo que decimos, las cosas van así y bueno, ellos, la verdad, que gracias a Dios los niños pues pasan rápido estos, el momento de la derrota, que sí que cuando han pitado y en el otro campo hemos visto que Italia había ganado 1-0 a Corea, su partido, que aparte ha ganado en el último minuto y tal, pues ha sido un golpe, pero bueno, como ya estoy diciendo...
Han ganado la italiana.
Sí,
como ahí, siempre.
Y han empatado dos partidos 0-0 y el último lo han ganado 1-0.
Y con eso ya les ha valido.
Y con eso 5 puntos y han pasado.
Del resto bueno. de rivales, que o de lo que has podido ver, Miki, en estos... Bueno, miles de... Bueno, iba a hacer miles de partidos. Tantos partidos que se han jugado en esta primera fase. ¿Sí? ¿Te ha sorprendido algún equipo en especial? ¿Algún país en especial que digas... Bueno, han venido con un nivel muy elevado.
Sí, más que sorprendido, ya no es sorpresa, porque cada vez más estamos viendo que el fútbol asiático está avanzando mucho, sobre todo a nivel de fútbol base, y un año más vemos a Japón como claro favorito. El año pasado ya dejaron su sello llegando a semifinales, hace 2 años llegaron a la final con Corea, y este año pues todo el mundo coincide en que es uno de los serios candidatos. Porque bueno, sí que su cultura es totalmente diferente a la nuestra también a nivel deportivo, que ellos pues muchas veces, compañeros que he tenido que han estado trabajando en países asiáticos, pues dicen que hay veces que para ellos es mejor entrenar 5 veces, 8 veces a la semana, 8 horas, que no 2 días por semana o 3, porque por ellos como más cantidad mejor o más calidad. Y esto al final, pues aquí en España no, tampoco se acaba de ver así, sino que se busca un poco más la calidad de los entrenamientos. Pero bueno, yo diría, yo te digo, si tengo que destacar uno de Japón, pero no, son partidos tan cortos de 20 minutos que eso, te meten un gol o te juegan a la italiana como nos han jugado y ya está. Y te pierdes o empatas, te vas a penaltis y te vas fuera, como el año pasado. Cuando fuimos con el Levante íbamos ganando en el último minuto, en octavos nos pidieron un penalti en contra, empatamos contra Irlanda y por penalti nos vamos fuera. Okay. es un poco mundial, que es lo que Luis en la charla les ha dicho a los chavales antes de empezar el partido, que tengan en cuenta que cada error pues no es una liga de 30 y pico partidos, sino que es un torneo de 3 partidos cortos, a la que hagan un error pues les puede pasar factura.
Miki, pues desde aquí pues todo el ánimo al equipo del Cornellá, que disfruten ahora los días que les queda allí en Brasil, y felicidades por supuesto por la organización, tanto a Miki Alcón como a Carlos Bosch, que debe estar a punto de llegar a Brasil por esta Danone Nation Cup, y mucha suerte.
Perfecto, pues nada, muchas gracias a vosotros una vez más por estar a nuestro lado y por seguir siguiéndonos de cerca, que, que ahora pues os necesitamos mucho y bueno, y siempre en vuestro día a día que también estáis con nosotros.
Gracias, Miki.
Muchas gracias.
Y buenas tardes para ti aún.
Sí, sí, eso es. Buenas noches para vosotros.
Muchas gracias. 8 y 26 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a ir recordándoles, como les he prometido, todos los partidos de nuestro fútbol base, tanto en categoría masculina como categoría femenina. Y empezamos con el B, que juega el domingo a las 5 de la tarde en el Municipal Narcís Sala frente al San Andreu. El líder, Español B, defiende ese puesto ante el San Andreu. Mañana sábado a las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, otro líder, el Juvenil A, juega contra el Mercantil. El domingo a las 10 de la mañana, otro líder, el Juvenil B, juega contra el Belviche en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Ojalá algún día pudiéramos decir que el primer equipo también es líder. Cadete A Girona, mañana sábado, 4:45 en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. El Cadete B juega el domingo a las 3 menos cuarto frente al Performance en el Deportivo, con el Complejo Deportivo La Báscula. El Infantil A tiene derbi el domingo a las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Infantil B Martinén el sábado a las 3 de la tarde en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. El Alevín A juega frente al San Cugat mañana sábado a la 1 y media en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. El Alevín B juega frente al San Cugat el sábado, es decir, mañana a las 11:40 en la zona deportiva Jaume Tubau, en San Cugat. El Benjamín A juega el... bueno, ya ha jugado, así que lo dejo porque jugaron el miércoles y aquí sí que se me ha colado el partido. El Benjamín A vuelve a jugar el sábado, es decir, mañana a la 1:30 frente al Yabaquita Rasa en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. El Benjamín B juega también mañana a la 1:15 frente a la Peña Barcelonista 5 Copas en el Complejo Deportivo Fort Pienc. Y por último, el Prebenjamín juega mañana a las 10 de la mañana frente al Ciudad Meridiana en el Ciudad Meridiana Torren Bosch. Fútbol femenino, recuerden, el femenino A juega el domingo a las 12:15 en la Ciudad Deportiva frente al Santa Teresa. El femenino B juega el domingo a las 4 frente al Seagull en el Municipal Montigalá. El juvenil A femenino juega frente al Pontén mañana sábado a las 6:30 frente, perdón, a la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Recuerden, 6:30 Dani Jarque. El juvenil B femenino frente al Calaf Gramanet el domingo a las 2 en Canzam. El infantil A frente al San Andreu mañana sábado a las 10 en el Ains Municipal. El infantil B femenino frente al Sabadell el domingo a las 10 en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Y por último, el infantil C femenino juega frente al Juventud 25 de septiembre a las 12:15 en el Municipal Group 25 de septiembre. Vamos conociendo equipos y nombres de campos que yo desconozco absolutamente. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este último programa de Tiempo de Español de la semana. Nos encontramos el lunes a partir de las 7 en Tiempo de Español. Este fin de semana, recuerden, gala de peñas, partidos del fútbol base, y los que quieran disfrutar de la vida, que lo hagan también y que sean todos, pero que muy, muy felices. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Lo dicho, volvemos el lunes, semana más corta porque jugamos el viernes en el nuevo San Mamés. Hasta el lunes, que sean de verdad muy, muy felices.